Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Lluís Sabater. L'afectació de la Covid-19 al sistema educatiu continua sent molt baixa quan tot just han passat 4 dies des que va començar el curs. El 99,1% dels centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. A data d'avui hi ha 68 grups confinats en 52 centres educatius dels diferents territoris a causa del coronavirus. Una pandèmia que ha afectat i molt també la indústria de l'automoció, però menys del que s'esperava. La venda de cotxes a Catalunya caurà un 29% aquest any, segons la patronal de concessionaris Foconauto, i n'assolirà la matriculació de més de 122.000 cotxes. I per l'any que ve s'espera un repunt del 20%. El diagnòstic el comparteix el clúster de la indústria de l'automoció de Catalunya. Diverses protestes en contra de la construcció del parc eòlic L'Obadat del Pany. Aquest diumenge un grup de persones van tallar la N420 i aquest dilluns es van plantar davant de la maquinària que iniciava les obres. Ariana Cortiella, BX Ràdio.
Unes 200 persones van tallar la Nacional 420 al seu pas per Riudecols aquest diumenge a la tarda com a mostra de rebuig al projecte del parc eòlic L'Obadat del Pany, que preveu la instal·lació de 6 molins de vent a Riudecols i 4 a Duesaigües. A banda del tall a la carretera, aquest dilluns un grup de 10 persones es van plantar davant de la màquina de construcció del parc eòlic per intentar aturar les obres. Escoltem a Marie Haslen, portaveu del grup Aturem les obres de Puigcerver, L'Obadat del Pany.
Davant de la màquina que no volia aturar-se, al final va venir el que dirigeix les obres, va començar a parlar, bueno, va ser bastant violent en termes de paraules, i vam intentar dialogar amb ell, però bueno, ell té l'intenció de construir aquesta central eòlica. Ens volem posar al davant de manera pacífica, però hem hagut de marxar perquè la màquina no ens hauria trinxat, igual que les pedres.
Els grups ecologistes afirmen que no estan en contra de les energies renovables, però sí del model imposat pel decret de la Generalitat que dona via lliure a les empreses a instal·lar centrals eòliques sense fer un repartiment equitatiu pel territori català. És per això que els diferents agents del territori seguiran fent accions per aturar la construcció de L'Obadat del Pany i defensar una vegada més l'ecosistema local.
Per la seva banda, Ipfena denuncia la mort per l'electrocució de dues àguiles marcenques en una línia elèctrica, la Granadella. Ens amplia des de Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
L'entitat ecologista Ipfena ha denunciat Endesa davant del Departament de Territori i Sostenibilitat com a responsable de la línia elèctrica de mitja 25.000 voltis que abasteix la població de la Granadella, a les Garrigues, on una torre elèctrica a la partida de sort ha provocat, segons els ecologistes, la mort per electrocució de dues àguiles marcenques. Un dels exemplars va morir aquest dimarts, mentre l'altra mort va tenir lloc el 9 de juliol després que l'àguila quedés enganxada als cables de la torre, fet que va provocar un incendi en els terrenys adjacents que va interrompre el subministrament elèctric a la Granadella. Ipfena també té constància d'electrocució de rapinyaires en torres elèctriques de la mateixa línia més a l'est. Els veïns de la Granadella insisteixen en que cal adequar la línia perquè aquests incidents no es repeteixin.
Ho deixem aquí, ens actualitzem d'aquí una hora. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bona tarda a tots i benvinguts. El que ens estem jugant és la inhabilitació d'un president de la Generalitat, que no és poca cosa, i ho estem fent perquè va penjar una pancarta amb la qual hi podem estar d'acord o no hi podem estar d'acord. Però en tot cas, ni ha matat, ni ha robat, ni ha fet moltes altres coses que sí han fet d'altres polítics que no se'ls han inhabilitat per aquest fet. Ho dic perquè en aquest país sembla que estem molt més mobilitzats i molt més preocupats per si marxa o no Leo Messi que és per si inhabiliten o no el president de la Generalitat. Dic, sembla, és un eufemisme, estem molt més preocupats perquè marxi o no Leo Messi que no perquè inhabilitin el president de la Generalitat. I si tinguéssim un mínim de sentit crític a nivell social, que individualment segur que el tenim, però a nivell social ens falta, segurament avui estaríem tots al carrer. No perquè estiguem d'acord amb el que pensa el president de la Generalitat. No estem parlant de la ideologia del president de la Generalitat. Estem parlant del respecte a la figura del president de la Generalitat, de la màxima, juntament amb el president del Parlament, de la màxima institució política del nostre país. Independentment de sigui quin sigui la seva ideologia, el seu partit o la seva manera de pensar. I en aquest país avui estem més preocupats per si plourà o no plourà, per si vindrà el cap de setmana o no vindrà el cap de setmana, que no pas per reivindicar aquesta, el respecte a allò que tots nosaltres, tots els que van votar i els que no, per activa o per passiva, vam escollir a les urnes. És d'aquelles qüestions que a un el fan pensar que aquí encara hi ha coses que no acaben de voltar rodones. Però en tot cas, la situació és aquesta i esperem que siguem capaços de reaccionar a temps, de parar el cop que ens pot venir i que ens està venint i que ens estan donant. Això és el de la granota. Algú recordarà aquesta fantàstica metàfora de quan una granota se la llença amb una bol de llet d'aigua bullint, la granota salta i se salva. Quan una granota està dins d'un bol d'aigua i aquesta aigua es va escalfant a poc, al final la granota mor bullida. Doncs a nosaltres ens estan bullint a poc i no ens n'estem adonant. I el dia que ens n'adonem serà massa tard, potser serem morts ja. Bona tarda a tots i benvinguts. Comencem l'edició d'avui del Far, un Far que no el bullen, sinó que està més viu que mai i, evidentment, amb aquest sentit crític que sempre ens caracteritza. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. I avui parlarem de ventes de subhastes de terrenys públics, parlarem de drets humans, parlarem de les 10 empreses més contaminants en plàstic del món, bueno, de moltes altres qüestions com d'aquestes i moltes altres qüestions que portarem a l'antena de la ràdio. Salutacions d'en David Valverde i en Juanjo López, són els tècnics, de la Mireia Pagal, a Laia Oltra, l'Ivan Fernández, en Raimon Cartró, la Cristina Cantal, la Isabel González i de qui us parla. Estarem amb vosaltres fins les 6. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I sembla que arriba un canvi de temps, sembla que arriben pluges pel matí de demà, sobretot al sud del país. Qui ens ho pot concretar és en Manuel Álvarez, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació marítima del litoral català es manté molt tranquil·la al llarg de les properes hores, amb predomini de la mar arrissada o marejol, com a molt, a punts de la meitat nord del litoral, a causa d'aquest vent de component sud que bufa fluix amb alguna ratxa moderada. En general, amb predomini dels núvols, tot i que es podrà obrir alguna clariana cap al final de la tarda. Tot això, la jornada de demà de nou marcada per la nuvolositat abundant i fins i tot ja amb el risc de precipitacions en forma de xàfec. Inicialment cap a la costa daurada podrien afectar de manera local alguna precipitació, sobretot a primeres hores del matí fins al migdia, i a partir de mitja tarda afectaran xàfecs acompanyats de tempesta en molts indrets del litoral, que avançaran de sud cap a nord i podran acabar afectant qualsevol indret. Localment, com dèiem, acompanyades aquestes precipitacions de tempesta i amb algunes ratxes de vent. Per tant, pel que fa a la situació marítima, començarà el dia amb mar arrissada o marejol, però a mesura que avanci la tarda podria alterar-se lleugerament l'estat de la mar. Pel que fa a la temperatura, tindrem valors una miqueta més baixos. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manel. Moltes felicitats. Moltes gràcies. I gràcies, i mil gràcies. De tot cor, gràcies.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem el repàs de l'actualitat del dia parlant de mobilitzacions. Sectors que sí que es mouen, però bàsicament perquè la seva situació és molt, 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 molt precària. Estem parlant del sector cultural, que s'ha mobilitzat avui per reclamar ajudes i protestar contra les restriccions que pateix aquest sector, Isabel.
Doncs sí, de fet es mobilitzarà aquest vespre, però sí que és veritat que des de fa ja uns dies a les xarxes socials ja es pot veure aquest moviment. Alerta Vermella és la plataforma convocant, un moviment al qual s'hi han sumat professionals del sector per tal, doncs, de fer visible el seu malestar per les restriccions, com dèiem, imposades al sector i mostrat alhora la preocupació per la inestabilitat en la que es troben. A Barcelona, com dèiem, la concentració es farà a les 9 de la nit, en aquest cas a l'Avinguda Reina Maria Cristina. Es faran concentracions també a Lleida, Girona, Tarragona i, de fet, a tot l'estat espanyol hi ha 28 ciutats on s'han convocat aquest tipus de mobilitzacions i concentracions. En un comunicat fet públic per la plataforma, doncs asseguren que estan al límit del col·lapse per la crisi sanitària i que tenen per objectiu instar les administracions públiques a prendre mesures urgents per garantir la supervivència del sector. Demanen també la creació d'una taula sectorial en què es defineixin concretament quines són les necessitats del sector i on es doni sortida i resposta a aquestes necessitats.
Doncs aviam, si els escolten, perquè realment ho estan passant molt malament i no té res a veure amb el Covid, ho porten passant molt malament fa molts anys, l'única cosa que el Covid és el que els ha acabat de rematar.
Ho ha agreujat encara més, exacte. Ah,
doncs a nivell cultural, doncs donar-los suport i a nivell social demanar que els donem suport, perquè si no després ens quedarem sense teatre, sense cinema, sense música, sense dansa i sense moltes altres coses de les quals ens agrada gaudir-ne, potser menys del que hauríem de gaudir-ne, però sí de tant en tant. Doncs suport incondicional al sector cultural. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
I han trobat mort a la platja de les Coves, a Sitges, un submarinista, Ivan.
Sí, un altre grup de submarinistes que ja la tarda feien la ruta de Vilanova a Sitges per mar van trobar el cos d'aquest company que surava a l'aigua a prop d'una platja, com bé deies, a la zona on hi ha aquest penya-segat de la punta de les Coves. Van veure el submarinista amb vestit de neoprè, sense moure's, i aleshores van poder comprovar que havia perdut la vida. De seguida es van activar salvament marítim, el sistema d'emergències mèdiques, bombers, el grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil i també policia local. Fa només unes hores que han identificat el cos i es tractaria d'un home d'uns 40 anys que residia a Sitges. Encara es desconeix, això sí, quanta estona feia que estava mort i quines van ser les causes. Per tant, caldrà esperar els resultats de l'autòpsia. Amb aquesta mort ja són 6 els accidents mortals aquest estiu a les platges de Sitges, 26 a les platges catalanes.
I atenció perquè, com sabeu, hi ha hagut un acord, s'ha signat aquesta setmana i, per tant, la fàbrica Saint-Gobain i l'empresa han tancat un preacord que desbloqueja el polígon de Bellvei.
Sí, una situació, recordeu, que amenaçava de deixar sense subministrament a grans companys de l'automoció, com Seat, Ford o Mercedes, i segons ha indicat Comissions Obreres en una piulada al seu Twitter, el preacord s'hauria ratificat aquest matí en una assemblea de treballadors. La Generalitat ha celebrat l'acostament com una bona notícia després d'anunciar que tant el govern com l'executiu espanyol aportarien diners perquè l'empresa allargui un any més la seva activitat. Un preacord que ha permès també la retirada de 3 camions del polígon industrial i s'espera que a les properes hores es desbloquegi totalment el pas.
I mentretant, Roses estudia com revaloritzar l'espai que ocupa l'antiga depuradora de marisc. Cristina.
Roses ha guanyat l'espai que fins fa 2 anys ocupava l'antiga depuradora de marisc ubicada a la carretera del Far. Ara toca decidir què es fa amb aquest terreny. El Ministeri de Transició Ecològica, que té 5 propostes en estudi, serà qui decidirà el projecte a desenvolupar, a més de pagar la major part de l'execució. Les propostes les ha dut a terme un arquitecte rosinc que està acabant d'ultimar el projecte final per entregar a l'administració competent. L'Ajuntament es decanta per una de les propostes, que és transformar l'espai en un mirador amb piscines naturals, ja que està ubicat en un entorn privilegiat a primera línia de mar. El consistori preveu que properament el Ministeri prengui la decisió i es pugui fer pública. Paral·lelament, l'Ajuntament també ha encarregat la redacció d'un projecte junt en aquest mateix arquitecte per dotar l'espai d'una zona de restauració i lavabos. Per altra banda, el consistori també s'haurà de fer càrrec del trasllat de l'estació transformadora que hi ha al mig de l'antiga depuradora, ja que la infraestructura proporciona subministrament elèctric a l'urbanització als veïns de Roses.
I mentre uns volen donar valor, d'altres volen aturar. És el cas de les plataformes BCN World i GPEC, que porten a la Fiscalia la compra dels terrenys i la tramitació de Hard Rock. Laia.
Doncs sí, fa unes setmanes parlàvem que l'Incasòl avançaria diners per comprar els terrenys del projecte de Hard Rock, de la Costa Daurada, i que Turem Barcelona World i GPEC EDC havien demanat fins i tot la dimissió del conseller de Territori, Damià Calvet, i del president del govern, Pere Aragonès, per haver mentit, segons diuen, sobre el projecte de Hard Rock. Doncs ara sembla que la cosa s'enreda més, perquè les entitats han presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Tarragona per presumptes irregularitats del govern en l'autorització de la llicència de joc a Hard Rock i en la compravenda dels terrenys de la Caixa. Segons les organitzacions, el Departament d'Economia no ha contestat a una petició del mes de maig en la que denunciaven la nul·litat de l'adjudicació de la llicència de casino, ja que l'empresa no podia acreditar la disponibilitat dels terrenys. Recordem que aquesta era condició requerida i que sembla que ha estat infringida, ja que Hard Rock va perdre la disponibilitat dels terrenys, dels quals tenia una opció de compra que va expirar. Aturem Barcelona World i GPEC EDC afegeixen, doncs, que la prova és que qui finalment adquireix els terrenys és l'Incasòl.
I mentretant han denegat la llibertat de l'acusat de matar un jove italià l'any 2017 a Lloret de Mar dins de la discoteca Sant Trop. Raimon.
Segons publica avui Diari de Girona, el jutge considera que existeix risc de fuga de l'home que, presumptament, va colpejar mortalment la víctima durant la nit del 12 d'agost del 2017, quan l'acusat i dos joves més van propinar una pallissa al jove italià. A més, el jutge també ha tingut en compte la gravetat dels fets i la imminent celebració del judici per denegar la sol·licitud, la tercera que feia l'acusat després d'estar 3 anys en presó provisional, comunicada i sense fiança. Respecte a la data per a la celebració del judici, encara no ha estat fixada, tot i que els fets ja es van produir farà més de 3 anys. Una demora que, segons va explicar el Diari de Girona, l'advocat de la discoteca i president de la FECASARM, Joaquim Boades, es podria deure a les nombroses diligències exteriors que s'han hagut de realitzar, tenint en compte que l'acusat és d'origen txetxè i la víctima de nacionalitat italiana.
I bons resultats de la injecció d'aigua dolça que es va fer a la llacuna del Canal Vell per frenar l'objectiu de frenar la seva degradació. Mireia.
Així és, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre comença a veure els fruits després de posar en marxa un nou sistema de bombament d'aigua. Aquest permet injectar entre 1 i 4 metres cúbics per segon d'aigua dolça directament a l'interior de la llacuna. El nou sistema de gestió de l'aigua permet l'entrada d'aigua dolça gairebé tot l'any a la llacuna. Fins fa 2 anys hi havia un canal de circumval·lació que feia que l'aigua dels arrossars s'aboqués al mar, sense entrar a l'estany. Ara, a través del canal del penal, es pot abocar directament a la llacuna i contribuir així a la millora de la qualitat de l'aigua del Canal Vell. A més, suposa també una major aportació d'aigua dolça a la badia del Fangar, ja que la llacuna i la badia estan connectades. Aquesta actuació ha demostrat que una bona gestió de l'aigua permet retornar la productivitat a la llacuna i a les badies. Amb la injecció d'aigua dolça s'ha aconseguit regenerar els hàbitats de la bassa, ha proliferat la vegetació i ha augmentat la presència d'aus, peixos i d'altres espècies. un fet que ha tingut un impacte molt positiu sobre els diferents sectors econòmics, com són els pescadors, els caçadors i també els productors de mol·luscs de la badia del Fangar, que feia temps que venien reclamant aquesta inversió. La cofradia de pescadors de Sant Pere, que gestiona la pesca de les llacunes del Delta, començarà el 15 d'octubre la campanya de pesca i podran avaluar a través de les captures els efectes que ha tingut la millora de la qualitat de l'aigua a l'interior de la badia.
Doncs iniciatives que donen bon resultat i que permeten mantenir i rescatar dels temporals i de tot el que té a veure amb l'entorn natural zones tan sensibles com és el Delta de l'Ebre. Bona iniciativa, gràcies, que vagi bé, fins després.
Gràcies a tu.
Adéu, Mireia.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Veus humanes.
Pues lo que os vamos a contar no es novedad. En realidad, hablando con la gente de CGT de Salvamento Marítimo hace muchos meses, nos decían, cuando el gobierno de España apriete y cierre o militarice todavía más la ruta del mar de Alborán, no lograrán frenar la inmigración. Lo que harán será que la inmigración busque otros caminos, otros puertos, otros viajes. Pues esto es lo que ha pasado. Las patrulleras de la Guardia Civil, Frontex, Europa, intensifica su presencia y su presión sobre la llegada de inmigrantes a la zona de Murcia-Almería y toda la zona del mar de Alborán. ¿Qué pasa? Pues que se dispara la llegada de inmigrantes por la zona de las Canarias. Esto es lo que constatan los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa y que acaban poniendo delante de nosotros pues la realidad de 5.000 personas que desde enero hasta día de hoy ha llegado utilizando esta ruta. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo son recibidos? ¿De qué manera son tratados? Pues lo queremos hablar con Chema Santana, que es periodista y además es colaborador del CEAR. Chema, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están por ahí?
Pues espantados, asustados y sobre todo indignados por esta falta de humanidad que a menudo tienen las administraciones, los gobiernos de los países y que llevan a que la gente no solo se juegue la vida, sino que además se la juegue doblemente sin necesidad, porque si los acogiera, pues que es lo que tendremos que acabar haciendo, todo esto no pasaría.
Sí, bueno, está claro que hay que como sociedad nos debemos luchar, ir en la dirección de unas migraciones legales ordenadas y seguras, ¿no? Es algo que podríamos y deberíamos intentar superar en nuestra generación, la generación de las personas que nos están escuchando, porque ya sabemos que las migraciones son un fenómeno global, un fenómeno que persiste, un fenómeno que nos acompaña y nos va a acompañar y del que vamos y hemos formado parte, y por tanto nos debemos trabajar en pos de lograr unas migraciones legales ordenadas y seguras para evitar todo esto que dices, ¿no? Cuando hablabas de, hacías esta introducción que hacía, yo siempre me acuerdo, ¿no?, de que un avión de la IUM, que es en el Sahara Occidental, a Canarias, pues cuesta unos 200 euros y se tarda unos 35 minutos, y una patera desde ese mismo lugar hasta Canarias se tarda 3 días, te juegas la vida, y cuesta más de 600, 700 euros dependiendo de la época del año, ¿no? Es decir, es más caro ser pobre que tener un visado y poder venir en avión. Y esto es algo fuera de la lógica de cualquier mercado, para empezar, y fuera del mercado de la humanidad, desde luego.
¿Cuál es la situación que hay ahora mismo en Canarias? Entendiendo que, como en todas partes, la preparación para la llegada de estas personas debe ser mínima, por no decir insignificante.
Bueno, pues la situación actual es que el fenómeno migratorio por avión está parcialmente detenido, aunque ha habido algo de llegada de algunos países en concreto, pues algunas cuestiones, pero muy, muy, muy poco, y el fenómeno migratorio por mar está activo, digamos, durante los últimos 26 años, pero si enfocamos más en los últimos 12 meses, el repunte que actualmente vivimos se inició en septiembre del 19. Y por dar una cifra, ¿no?, que un poco nos puede ubicar, a lo largo de 2020 han llegado unas 5.400 personas, pero fíjate que de 5.400 personas, uh-huh, 1.400 han llegado en septiembre.
Uf.
Es decir, estamos hablando de una media, por ejemplo, en agosto de 26 personas al día, y en septiembre ahora mismo estamos en una media de unas 80 y poco personas al día, que... Me disculpe la audiencia, que lo estoy diciendo en modo de cifras, pero estamos hablando, por ejemplo, de Gibril, estamos hablando de Mamadou, estamos hablando de Sophie, que son personas que han llegado aquí con sus historias, con sus hermanas, con sus madres, con sus hijos, cada detrás de estas 5.400 personas, pues hay comunidades enteras, ¿no? No solamente son ellos. En África las migraciones se viven de forma comunitaria. Y eso también es interesante decirlo, ¿no? Que no es el número real las personas que llegan, sino son muchas más las que realmente hacen el viaje.
Para que nos hagamos todos a la idea, la llegada de 85 personas, para entendernos, es como si llegaran cada día dos autocares de gente. Es decir, imaginémonos que estamos en nuestra ciudad, nuestro pueblo, pues de repente aparece pues en el parking del supermercado, pues dos autocares llenos de personas que alguien se entesta en no dejarlas bajar del autocar, que gire cola el autocar y que se vuelvan otra vez para casa. Es tan absurdo como eso.
Sí, bueno, realmente lo que ocurre es que se abre la puerta del autocar, como le llamas tú, y se bajan al parking, y en el parking alguien los tiene que atender, porque eso es lo que ocurre realmente. Es decir, tenemos distintas fotografías. La fotografía que tú has descrito es la fotografía del rescate. El rescate se trae a tierra. Luego viene la fotografía de la recepción, en donde hay un claro cuello de botella y hemos visto, por ejemplo, en el muelle de Arguineguín, que está en la isla de Gran Canaria, que es donde diríamos que está el epicentro ahora mismo de este fenómeno migratorio en las islas, es donde están acumuladas muchísimas personas durmiendo en el suelo a más de 30 grados, en una situación insalubre, máxima en una situación de pandemia, ¿no? Y en esa recepción después van a acogida humanitaria, donde... Y esto es interesante, ¿no? Quizás pueda sonarle raro a la audiencia, sí, pero en un territorio frontera como Canarias, hace 26 años que llegó la primera patera y sigue sin haber ni siquiera un dispositivo fijo de acogida humanitaria de emergencia. Son siempre dispositivos que han ido variando, y cuando acabó la crisis de los cayucos principalmente, fue el gran desmantelamiento, sin prever que las migraciones son cíclicas y que era algo que iba a volver, ¿no? Y ahora estamos en que ha vuelto, y 26 años después seguimos en la misma situación, con los ministerios discutiendo entre sí a ver quién cede el espacio, claro, para que el Ministerio de Migraciones pueda gestionar una acogida humanitaria, porque el Ministerio de Migraciones no tiene esos espacios propios, sino que de repente es el Ministerio de Defensa quien se los cede, y este tipo de situaciones, ¿no? Y en medio, pues las personas con sus derechos fragilizados, y las organizaciones no gubernamentales intentando trabajar en medio de un caos administrativo que es lo que se genera, ¿no?
Que esta es una de las cuestiones importantes, es decir, al fin y al cabo los que están llevando o los que están atendiendo a estas personas son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que a través de voluntarios en muchos casos son los que están haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno, que deberían hacer los ministerios, que recordemos se sustentan con dinero público, con el dinero de todos, es decir, nosotros pagamos impuestos para que esta gente, para gestionar, entre otras muchas cosas, esta realidad.
Sí, y algunos de estos postulados que tú has dicho lo tienen atribuido a las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, nosotros en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pues atendemos a personas con personas profesionales que estamos trabajando en ello, también con voluntariado, ¿no? Que nos da soporte con clases de español y con muchas otras cosas, ¿no? Y en Cruz Roja, pues deberá pasar parecido, ¿no? Es decir, hay proyectos, hay programas como la acogida humanitaria de emergencia que tiene su financiación y que, por supuesto, los voluntarios trabajan en ella, pero que de alguna forma el gobierno delega en las organizaciones no gubernamentales esta acogida, lo que no les exime de responsabilidad tampoco, ¿no? En que esta gestión sea fiscalizada y se dé en las garantías dignas y necesarias para que las personas tengan sus derechos soportados, ¿no?, una vez estén en territorio español, que es de lo que se trata y es en lo que creo que deberíamos estar todas las organizaciones no gubernamentales. Pero efectivamente, además, con los protocolos derivados de la pandemia y demás, bueno, pues todos los procesos se están alargando más de la cuenta y hay momentos en los que los derechos han quedado al descubierto. Hemos visto, por ejemplo, en terreros de lucha canaria, que es un deporte vernáculo aquí, un autóctono, un deporte local, que tiene sus pabellones, se le llama terrero a personas durmiendo en las gradas de muy mala manera en el suelo. Hemos visto naves industriales con colchones tirados en el suelo, 4 baños químicos para 100 personas sin ducha durante semanas. No sé, bueno, pues situaciones nada edificantes ante las que hemos protestado y que estamos tratando de revertir. Pero también queremos lanzar un mensaje, ¿no? Y aprovecho que normalmente hablamos más en un entorno local, sí, de medios de comunicación, y aprovecho que este es un entorno distinto. Nos planteamos también desde las islas, no solamente desde las Islas Canarias, sino desde las islas fronteras de Europa, ¿qué consideración tiene el continente de las islas? Si nos van a convertir en islas cárceles donde llegan las personas y las retienen aquí, o si el resto de las autonomías se van a comprometer con una acogida de personas que no solamente llegan a Canarias en este caso,
sí, sí,
sino que llegan a Europa y llegan también al Estado, ¿no?, de alguna manera. Creo que la reflexión debe ser de todas y no solamente de la situación de Canarias, que está pues viviendo una situación muy excepcional y más, como decimos y como toda la audiencia podrá entender, atravesando también a la misma vez una pandemia, ¿no?
Claro. La idea de las islas cárceles, que es una idea que ponías tú ahora encima de la mesa, es una idea aplicable no solo al Estado español, sino a Italia, a Grecia, es decir, la Unión Europea y los países del sur, que son los que a los que se les está encargando que en segunda instancia detengan la inmigración por intereses políticos y económicos puros y duros, están utilizando las islas como frontera, como elemento para frenar y retener, para que no lleguen a la península, a estas personas.
Sí, digamos que en el derroche capitalista de la Unión Europea hay varios niveles. Primero se financia a terceros países, ¿no?, como puede ser Libia, como puede ser Marruecos, como puede ser Mauritania o como puede ser Turquía, para que frenen a las personas o para que las alberguen, en el caso de Turquía, ¿no? Y luego también empieza, o sea, hay un siguiente nivel en el que entran las islas fronteras, como puede ser las islas griegas, o como puede ser Lampedusa y Sicilia, o como puede ser las islas Canarias en este caso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros nos lo planteamos porque hemos visto y tenemos fluida comunicación con otras islas fronteras sobre este asunto, y es que se repiten los momentos, ¿no? Hay alguna vez que nos han dicho, bueno, qué exagerado, es que en Lesbos hace 15 años nadie pensaba que iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy.
Claro.
Y no queremos ser pájaros de mal agüero o algo así, sino simplemente estamos poniendo el acento en que no se nos trate como islas, sino se nos trate como continentes. Es decir, cuando una persona llega a Canarias, llega a Europa.
Sí, sí.
Es innegable, ¿no? Hasta
sí,
donde entendemos.
Sí.
Y por eso entendemos que la gestión, por supuesto, en Canarias se debe dar una primera acogida digna, humana, muy considerada desde la experiencia de 26 años de gestiones migratorias, pero también hay que ver un posterior tránsito a otros territorios para poder seguir acogiendo en Canarias la llegada, ¿no?, que es lo que tenemos aquí, porque geográficamente vamos a seguir estando en el mismo lugar, va a desplazar.
¿Sabes qué pasa? En algunos casos, o en muchos casos, y lo digo desde lo que hemos visto en Cataluña, donde nos hemos hecho, bueno, donde tenemos acogidos a menores no tutelados que provienen de todos los rincones de España, pero es el gobierno, es decir, el gobierno de España quiere controlar cómo se distribuye la inmigración por el territorio. Entonces,
sí,
son ellos los que tienen paralizada esta distribución. Me consta que ha habido iniciativas aquí en Cataluña de intentar traer, no sé si de Canarias o de Almería, por ejemplo, sí, donde hay muchos, también personas que llegan a través del Mar de Alborán, y no se ha podido, o no se ha dejado, porque se ha considerado pues que no era el momento oportuno, que porque es el gobierno central el que quiere distribuir y no distribuye nada.
Sí, sus criterios. Efectivamente, aquí pasa lo mismo, ¿no? El bloqueo visible del tránsito de las personas migrantes que están en Canarias hacia otros territorios tiene que ver con que Interior o el propio Ministerio de Migraciones puedan poner dificultades o no se coordinen o lo que quiera que sea, ¿no? Al final es el gobierno de España el que tiene la competencia en esta materia, ¿no? Y es el gobierno de España el que bueno, pues pone las instrucciones sobre la mesa de cómo realizar este tipo de traslados o este tipo de acogidas. Y tú ponías ese ejemplo de esa Cataluña que querría acoger y no puede porque es el gobierno de España, y efectivamente es así. Y desgraciadamente la perspectiva sobre las migraciones tiene una mirada muy de interior, demasiado de interior, a veces incluso en algunas zonas de Europa de defensa, y no tanto de paz, de justicia, de derechos humanos y de otros aspectos que debieran entrar, ¿no?, en juego. El Pacto Mundial de las Migraciones que firmó el gobierno de España y que se firmó hace algo más de un año en Casablanca, Marruecos, hablaba de unas migraciones legales, ordenadas y seguras. Y a mí me gustaría preguntar y me gustaría saber qué trabajo, cuánto trabajo se ha hecho para ir en esta dirección. O si nos dedicamos a firmar este tipo de cuestiones por quedar bien ante alguna institución. ¿Qué estamos haciendo para ir hacia unas migraciones legales, ordenadas y seguras y no hacia una militarización de las fronteras? O sea, creo que estamos trabajando más en una dirección que en otra, y creo que a este momento de la historia le corresponde trabajar en una dirección más que hable de más fraternidad y de menos conflictividad.
Mira, en clave Europa y en clave continental, no me cuelgues, porque otro hablábamos de las islas cárceles, ¿no? Las islas para recoger a la gente y que no lleguen al continente. Vámonos hacia Grecia, nos vamos hacia Moria, hacia Lesbos. No estamos físicamente allí, pero sí estamos muy encima de lo que está pasando. Saludo a Patricia Colón, que es presidenta de Asos Refugiados. Patricia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
A ti por atender la llamada. ¿Estás ahora mismo en Grecia, no en Lesbos, donde la situación...?
Yo llevo 6 años aquí. Sí, sí. Empezamos en Lesbos, con la organización a la que pertenezco, Asos Refugiados, y empezamos mandando 12 contenedores a Lesbos. Hasta ahora hemos mandado 153 contenedores. Y es lo que hacemos en Asos Refugiados. Pero yo estoy con base en Atenas desde hace 5 años. Uh-huh. Ahora mismo estoy en Atenas.
La situación, por eso, en los campos de refugiados, las informaciones que nos llegan destrozan a cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad, ¿no? Es decir, la gente desorientada, no se quiere mover, les están haciendo pasar controles, les amenazan de no dejarlos entrar en el futuro campo, en el campo, en la zona que se quiera habilitar ahora mismo. Es un desgobierno.
Sí, es un desgobierno total, porque los quieren encerrar, es una prisión lo que están consiguiendo. Y son refugiados, no delincuentes, que es lo que a mucha gente le cuesta entender, parece, ¿no? Entonces, además, se le está encerrando, ahora mismo la policía le está llegando a la puerta, y claro, ellos no quieren entrar porque la condición, que además es un chantaje puro y duro del gobierno griego ahora mismo, es o entras en el campo o no vas a poder ser solicitante de asilo. Hay personas, de estas personas, casi todas, están muy preocupadas porque ya no, que es algo que no se habla mucho, ellos no solo han perdido pues la chabola que tenían, porque realmente chabola queda grande incluso para los estudiantes, han perdido los papeles, ya se ha quemado la oficina de asilo, de Lesbos también en el incendio. Y esto es de las cosas más preocupantes, porque aquí tramitar un asilo a lo mejor son 3 o 4 años. han perdido los pasaportes, muchos de ellos, y entonces el gobierno griego está amenazando en este momento: o entras al campo o no solicitas el asilo, con el miedo que tienen además a haber perdido sus papeles anteriores.
Claro.
Esto es una salvajada, es una salvajada. Crear cárceles para refugiados que están escapando de una guerra, que no han hecho mal y que tienen derecho a poner a salvo su vida y la de su familia, incluso buscar un futuro mejor para sus hijos.
Además, vaya, a no ser que yo interprete mal la historia, además es un engaño, es decir, nunca se ha pretendido darles asilo. Es decir, hasta ahora la posibilidad que tenían estas personas de poder tener asilo era prácticamente nula. Lo que se está haciendo ahora es intentar hacerles creer algo que hasta ahora no ha sucedido y que me da la sensación, viendo cómo está actuando los gobiernos europeos y la Unión Europea, que tampoco va a suceder, y es que les den asilo.
Eso nos tememos muchos, que no va a suceder, que al final pues nos van a encerrar para deportación, ¿no? Con el engaño de que vamos a dar asilo a muchísima gente de esta va a ser deportada, ¿no? Uh-huh. Bien sea Turquía, bien sea su país. Realmente ya hace mucho que no se está concediendo asilo aquí a casi nadie. Los sirios sí se les concedió asilo a algunos al principio, porque aquí solo reconocen refugiados de guerra por el convenio internacional a refugiados de Siria e Irak. Uh-huh. Ahora mismo la mayoría de los refugiados son afganos, porque Afganistán también lleva 22 años en guerra. Los pescadores de Lesbos llevan sacando cadáveres de la guerra de Afganistán desde hace 22 años. A ellos no se les considera refugiado. Entonces, alguno ha conseguido asilo. Son casos muy especiales, pero es muy, muy difícil conseguir el asilo. Si ya era difícil antes con el anterior gobierno, con esto nos tememos que muy, muy poquita gente lo vaya a conseguir. A no ser que presione mucho la Unión Europea, que va a venir aquí la delegación, creo, ¿sí?, de la Unión Europea el domingo. Estoy hablando con ellos para que también vengan a Atenas, porque mucha gente habla de Lesbos, pero en Lesbos tenían comida, tenían médicos, tenían otra bola, pero tenían un techo, tenían algo. Eso es el horror. El infierno de la tierra en Atenas no tiene nada. Hay semilla en las calles ahora mismo, y los campos que hay son mucho peor que Lesbos, donde nadie les lleva comida, donde nadie se preocupa de ellos, donde no, los niños por supuesto no están escolarizados, donde no hay médicos, y por supuesto no dejan entrar a periodistas, no solo nosotros, no les dejan entrar a repartir, pero claro, no quieren que nadie sea testigo del horror que se está viviendo en estos campos ahora mismo.
Es decir, que tenemos foja.
Nadie se está ocupando de esta gente, porque además han puesto en la calle a 11.000 personas, porque el gobierno griego ha decidido que 11.000 personas que ya tenían 2 años en una casa, en un campo, ya se supone que el gobierno griego piensa, claro, solo lo piensan ellos, que esta persona ya tiene que estar integrada en la sociedad y ya puede trabajar. Sí. En un país donde no hay trabajo ni para los griegos, con un 32% de paro ahora mismo.
Claro.
Entonces las calles de Atenas están llenas, han desalojado a gente muy vulnerable, mujeres embarazadas, voluntarios nuestros, por ejemplo. Hay un ciego con su mujer en la calle, embarazada y con 2 niños. Los casos son horrorosos. Gente sin piernas, mezclados de guerra.
Uh-huh.
Han dejado en la calle y familias enormes. Ya. Todos los casos que os podéis imaginar.
Y mucho
y
más.
Hasta lo que no os podéis imaginar está pasando aquí en Atenas también. Aunque la situación, aunque ahora, pues, atención, está concentrada en Lesbos, que también la necesita y que también está muy bien, para que también llegue a verse lo que está pasando aquí en la capital.
Patricia,
la Plaza Victoria ahora mismo,
¿sí?,
hay unas 200 personas durmiendo. imaginaros que, no sé, en la Plaza Urquinaona o en la Plaza de Callao, en Madrid, hay 200 personas durmiendo de las que nadie se ocupa.
Patricia, hacemos una cosa. Seguimos un poco con el foco aquí en Atenas a lo largo de estos próximos días, todo esperando a la visita de esta Comisión de la Unión Europea. Te agradezco mucho que nos hayas atendido hoy. Seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Cuídate.
Si necesitas algo de Lesbos, pues sí, por supuesto, yo estoy al día, pero
bueno,
a lo mejor hablar con organizaciones que están allí también.
Vale.
Que os vayan contando. Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo, que vaya bien, hasta la próxima. Chema,
vaya testimonio, ¿no?
Brutal lo que cuentan.
Así como resumen, pero fíjate, con permiso, ¿no? Que era lo que me está viniendo a la cabeza constantemente mientras escuchaba a la compañera desde Grecia. Estamos hablando desde la Europa geográfica, ¿no? Porque a nadie se le ocurre que en medio de Bruselas vaya a haber 5.000 personas o 600 personas como habían en el muelle de Arquinidín con 17 carpas tiradas en el suelo, o como lo que se está hablando de la Plaza de la Victoria o 11.000 que hay en Lesbos, ¿no? Es la Europa geográfica que a veces no se parece tanto a la Europa política que se pretende desde el corazón del continente, ¿no? Y creo que esto es algo que pasa en distintas escalas, y en estos momentos lo estamos viviendo en las islas fronteras, que tenemos una cosa en común, que es que a ambos, por ejemplo, Lesbos está apenas 14 kilómetros, creo. Bueno,
sí, sí.
Está muy cerca de Turquía y muy lejos de Grecia. Canarias está muy cerca de África y muy lejos de España. Es decir, tenemos esos puntos que no son casuales, que forman parte de la historia y que creo que conviene tener en cuenta en un momento como este.
Chema, lo mismo que le he dicho a Patricia, hoy ha sido un placer, mantenemos el contacto y vamos contando lo que pasa para que la gente vaya conociendo la realidad de cómo se está actuando con esta realidad, que mucha gente lo percibe como un problema y no lo es una realidad. Y
un reto que tenemos, ¿no? Exactamente. Como sociedad actual y que lo superaremos seguro, y ojalá lo hagamos con la mejor de las circunstancias para todas las personas.
Esperemos que así sea. Chema Santana, periodista y colaborador del Comité de Español de Ayuda al Refugiado. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Un abrazo, que vaya bien.
Hasta la
gracias
próxima.
Gracias por contar con nosotros.
Igualmente. Pues hoy mismo se ha hecho público un informe que, saca los colores a las industrias más contaminantes del planeta. Aquellas que generan más plástico y que, en cambio, y curiosamente, muchas de ellas son las que, de alguna manera, hacen bandera de organizar y de promover iniciativas para la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, pongamos nombre. ¿Os acordáis de lo de los mares circulares? Esta iniciativa de Coca-Cola de recoger todas las botellas que se tiran al mar y tal, y no sé qué. Pues bien, Coca-Cola es ahora mismo la empresa que más plástico tira a los océanos. De hecho, Coca-Cola la sigue Colgate Palmolive, la sigue Danone, la sigue Mars Corporación, la sigue Mondelez, la sigue Nestlé, PepsiCo. La sigue la Procter & Gamble, Unilever. Son los principales focos de generación de plástico a nivel planetario. Y mientras se limpian la cara de cara a los medios, por detrás presionan a los gobiernos para que no aprueben leyes que les limiten la generación de plástico. Esto es lo que explica más o menos este informe, del cual queremos conocer un poco más hablando con Carlos Arribas, que es responsable de la campaña de plásticos de Ecologistas en Acción. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
En resumiendo, adiós rogando y con el mazo dando.
Sí, por una parte, ante la presión ciudadana, por la preocupación, ¿no?, por la contaminación de los mares, por el tema de los plásticos. Y ante esa preocupación, pues, gente que se nota en el ambiente, pues estas empresas quieren dar la imagen de, pues eso, que favorecen el reciclaje, que están por la labor, de disminuir esa contaminación. Pero por otra parte, forman parte de potentes lobbies que precisamente van en la dirección contraria, ¿no? Que no están apostando por la buena solución, sino que están torpedeando las buenas soluciones que hay en muchas partes del mundo que están implantadas, como el tema del sistema de depósito de retorno de los envases de bebidas, que son la, bueno, que es el sistema más eficiente precisamente de para poder reciclar y reutilizar esos envases.
Es el caso, por ejemplo, de Coembes, ¿no?, que sale retratado también en este informe. Y Coembes, recordemos, es la empresa que en la cual figuran todas estas empresas que generan plástico y que se encarga, curiosamente, de recoger y gestionar todos los recipientes, todos los plásticos, toda la basura que generamos los ciudadanos.
Sí, bueno, Coembes es un potente lobby del sector de del envasado, de la distribución y también de la utilización de esas materias primas para fabricar envases. En realidad, Coembes no gestiona nada. Siento rectificar lo que has comentado, porque Coembes en realidad no gestiona nada, porque eso lo hacen los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos son, en este caso, los paganos de la película, porque son los que se encargan de recoger el llamado contenedor amarillo, ¿no?, llevarlo a las plantas de clasificación de envases y cargar con todos los costes. No solamente los costes directos de esa gestión de esos residuos de envases, sino otros indirectos, como son, por ejemplo, la limpieza urbana. La limpieza urbana es la partida presupuestaria más importante de todos los ayuntamientos, y una parte importantísima de esa limpieza urbana, que es sufragada por los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, es precisamente la limpieza de esos residuos de envases que aparecen abandonados en nuestras calles, en nuestras playas y en nuestros mares.
El otro día leí un informe que explicaba o que contaba que el sistema europeo de recogida de basuras, este que nos hace tener las cosas en cuatro, cinco, seis recipientes diferentes en función del país y de la comunidad, y que luego son llevados a plantas y tal, difiere del sistema que hay en otros continentes, como por ejemplo el de Estados Unidos, donde básicamente hay la orgánica y el resto. Y lo que se hace es, a través de tecnología y de personas, separar el resto. En Europa el reciclaje está en un 40%, en otros países donde se utiliza el segundo sistema está en un 70%. Y este informe explicaba también que uno de los que frenan la implantación de sistemas que son mejores y que son más solventes es precisamente Coembes, que no quiere ni pagar ni gestionar ni pagar ni hacer las cosas diferentes de como las está haciendo hasta ahora.
Sí, exactamente. O sea, Coembes está haciendo una labor continuada ya desde hace muchos años para, bueno, financiando, por ejemplo, estudios de universidades y cátedras de sostenibilidad. Bueno, estudios encargados por Coembes para que demuestren que la implantación de un sistema de depósito pues sería negativo para el medio ambiente, que sería muy costoso, que supondría un coste altísimo para los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y se está gastando un dineral en financiar estos estudios, pero no solamente eso, sino que, claro, su objetivo es descargar la responsabilidad de los ciudadanos. Es decir, que la culpa de que no se reciclen los envases es la culpa de los ciudadanos, ¿no? Cuando, bueno, los ciudadanos, o sea, hacerles responsables a los ciudadanos y hacerles, digamos, crear esa mala conciencia de que no están ayudando al reciclaje, cuando la legislación europea lo que establece en primer lugar es la responsabilidad ampliada del productor. Es decir, son los productores que ponen en el mercado esos envases los que están obligados a hacerse cargo de los costes que supone su reciclaje o su reutilización o su reingreso de nuevo en el mercado, ¿no? Ese tema está todavía por desarrollar, lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor, y Coembes está haciendo presión ahora mismo al Ministerio de Transición Ecológica, que se está tramitando ahora mismo la ley de residuos, para que se le ocurra pensar en proponer un sistema de depósito, ¿no? Y bueno, la presión está siendo fuerte en todos los ministerios, el cual se está haciendo una labor de lobby muy, muy potente en todos los ministerios para que esa ley pues no recoja esa necesidad. Y por otra parte, es admitida por parte de las normativas europeas, porque las normativas europeas exigen, por ejemplo, una recogida del 90% de los envases de botellas de plástico,
¿sí?
Que se utilizan para bebidas, y el único sistema tan eficiente para llevar a cabo esa recogida del 90% es un sistema de depósito, no hay otro. Pues el sistema actual solamente recupera un tercio de los envases que se ponen en el mercado, ¿no? Y las dos terceras partes de los envases acaban en vertederos, acaban incinerándose o acaban, que es lo peor, abandonadas en el medio natural, ¿no? O en el medio marino. Y bueno, y ante esa evidencia, pues bueno, pues se pueden ver, se está haciendo todo lo posible para que no se avance en esa buena dirección.
Sistema de depósito es aquel que nos dan una botella y cuando la devolvemos, o sea, pagamos la botella, cuando la devolvemos nos devuelven el dinero. ¿Es este el sistema de depósito?
Exacto, lo que se llama devolver el casco 2.0.
Vale, lo de toda la vida, vamos.
Lo que se hacía, bueno, pues hasta principios de los años 80, uh-huh. Cuando se introdujo el plástico de forma masiva en los envases y se retiraron esta forma de trabajar con los envases, es decir, uh-huh. el sistema de depósito tiene la virtualidad de que le da un valor a los envases, ¿no? Claro. Le da un valor porque hemos tenido que hacer nosotros un depósito de dinero, y ese dinero pues lo queremos recuperar, obviamente, ¿no? Y la recuperación de ese dinero precisamente supone la devolución del casco, ¿no?
Ya.
Y la devolución del casco en buenas condiciones para que ese casco se pueda reutilizar, en el mejor de los casos, es decir, se pueda lavar uh-huh. y volver a rellenar, y como se hace, por otra parte, en un sistema que se llama el sistema Horeca, o sea, en el sistema de hoteles, restaurantes, sí. cafeterías o catering, que todavía existe ese sistema. Es decir, si nosotros queremos bebernos una botella de Coca-Cola en un bar, muchas veces nos van a servir, van a utilizar un casco de vidrio
sí, sí.
rellenable y reutilizable. Eso todavía funciona de forma cada vez más marginal en el canal Horeca, pero ese sistema es el sistema que funcionaba en todo el Estado español hasta principios de los años 80, y que desgraciadamente pues todas estas grandes envasadoras y distribuidores se lo quitaron de encima, porque para ellos suponía pues unos gastos, suponía unas incomodidades,
uh-huh.
pero claro, entre las incomodidades que puede suponer para una tienda
sí, sí.
o un distribuidor recuperar ese envase y volverlo a rellenar, está también ahora mismo la cuestión ambiental, ¿no? La cuestión ambiental ahora mismo está pesando mucho más,
claro.
y que la responsabilidad del productor tiene que hacerse cargo precisamente de todos esos gastos indirectos, de estos, uh-huh. de estos impactos indirectos que se está causando en el medio ambiente, y se tienen que disminuir de forma radical.
Carlos,
¿sabemos? Sí.
Si te parece, lo dejamos aquí, seguiremos analizando este estudio, el Changing Markets, a lo largo de los próximos días. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y en todo caso sirva esta pincelada como elemento informativo. Que vaya muy bien. Gracias, Carlos.
De acuerdo. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Així arribem a les 5 en punt de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Baby. per seguir vivint. Que terrible si no hi ets tu. Si et deixes caure el corrent s'endurà l'esperança.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.